Está el equipazo de comentaristas preparado con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Juan Gato, Pepe Prieto y Luis García, además de Maldini, que hoy tiene sección a partir de la 1:10 aproximadamente.
Sí, sección. Un montón. Vamos a hablar mucho de los grandes fichajes del invierno y muchas más cosas.
Pues mira, mete los 70 kilos de la polla, porque entra...
¿Cuánta pasta entra?
Me decías, Paco, que el City otra vez...
Con esto vuelve a liderar por tercer año consecutivo el equipo que más se gasta en toda Europa.
Sí, y prácticamente todo defensa, salvo Bernardo Silva, todo lo demás, no, es que... Ederson, el portero, y luego defensa.
Y cuando digo el que más, estoy hablando de 300 kilos, o sea, no es...
La defensa, sí, en defensa hemos hecho el cálculo, 248 millones en defensa, o sea, casi más de presupuesto que cualquier país en defensa.
Más que toda la
defensa.
En el Ministerio de Defensa, dices, se gasta más Guardiola en defensa que España en el Ministerio de Defensa.
Le ha dado 248 millones.
Un año le dio por central y este año le ha dado por laterales. Walker, Danilo, Mendy, o sea que ha sido tremendo.
¿Qué decías, Elías?
Que se ha gastado más en defensas que el Madrid en toda la BBC.
¿Cómo que en toda la BBC?
Cristiano, Bale y Benzema. 235.
Tiene el equipo, él piensa que tiene el equipo hecho de medio campo hacia arriba y lo que falta son defensas, pues ficha, para que
ahora,
ficha caro.
La sensación es que la Premier puede comprar lo que le dé la gana. O sea, es decir, es.
Está justito de pastel.
Es el español que se iba a Andorra en el año 75 a comprar un radio casero. O sea, es que va...
No, es el Rey Fuad en Marbella.
Sí, bueno, también es verdad.
Y el otro concepto es el cambio que ha habido. El Liverpool también compra un defensa por 70. Los buenos defensas se están pagando. Ese ha habido un cambio.
Y el siguiente paso, portero, ya lo verás.
Sí, sí, pero el de los defensas que siempre eran 20, los equipos poderosos pagaban 20, 21.
¿Qué costaría hasta ahora, macho?
Yo, 2,5 euros.
Es lo que estaba pensando.
Bueno,
si la Liga Española es capaz de aguantar este embate de la Liga Inglesa, es que tiene mucha fuerza. Porque es que
económicamente
van a acabar,
económicamente
se van a llevar todo lo que pueda.
A la Liga Española le queda todavía un año más de este contrato televisivo.
A la Liga Española, mientras que le quede Messi, no te preocupes que puede estar tranquila la Liga Española.
Sí, bueno, ya este año en la Liga de Campeones las cosas están cambiando.
Oye, repito, mientras que le quede Messi puede competir con todo.
No, Lama, yo hablo de la pasta que ingresan los clubes por televisión, que le queda todavía año y medio. O sea, es decir, que hasta dentro de año y medio no van a haber más dinero del que tienen ahora mismo.
Pero lo que yo me refiero es que Messi te iguala a cualquier liga en cuanto a imagen, en cuanto a notoriedad,
pero
en
el
cuanto
problema,
a fuerza.
Pero el problema es que Messi, perfecto, da el valor a la liga, pero luego el resto de clubes tiene que comprar jugadores y se van a encontrar con que en Europa...
El Madrid y el Barça, repito, son dos activos muy difíciles de quitar de medio.
Y de igualar.
Como hubiera dicho Pedro, este año lo veremos.
Incluso de igualar. Siendo malos, si tú eres el Atlético de Bilbao que acabas de soltar a Bóveda y te estás quedando casi sin defensas, aquí ya Elías ha dicho a por Íñigo, el de la Real, Íñigo Martínez.
Claro, es que tampoco tiene mucho margen para fichar. No tienen mercado.
Yo con 70 kilos iba por Oyarzabal, la verdad. Porque
hombre, pues,
hay que invertir en los registros de nacimiento.
Pero es que no hay centrales, ¿eh?
Hay que buscar parentesco por ahí. Hay que buscar parentescos
pero
familiares
vale 33,
y abuelos que hayan viajado.
Puede coger los dos.
Oye, una cosa, vamos a respetar un poco la eliminatoria que hemos vivido, que ha sido enorme. Luego hablamos del mercado.
¿Es tú el que ha sacado el tema?
No, sí. Era simplemente un titular. Era enseñar la patita. ¿Qué eliminatoria? ¿Qué pedazo de eliminatoria? ¿Y qué gran partido el de esta noche? Se ven en la Copa cosas que no se ven en la Liga.
Es que, perdona, esta edición de Copa está dejando más cosas que la Liga.
Sí.
Por ejemplo, en Liga no hemos visto perder al Barça, en Copa sí. Hemos visto goleadas tremendas, el 3-5 del Cádiz contra el Betis. Hemos visto sorpresones que tú dices, bueno, sí, el Madrid también perdió con el Betis. Hay más sorpresa es que el Lleida remonte un 2-0 y gane 2-3 un segunda B en Anoeta conforme estaba la Real. Y le faltaba a la edición de la Copa un eliminatorión y ha sido este.
Y era este.
Ha sido los dos partidos preciosos, y además yo me alegro mucho, no porque haya perdido el Atleti, pero me alegro mucho que el Sevilla recupere su nivel. Yo creo que Enzonzi, que parece por fin recuperado, y Banega, esos dos jugadores juntos a gran nivel, hacen del Sevilla un equipazo. Sí. Y luego alrededor
tiene
mucho, pero...
Yo, por ejemplo, de la eliminatoria, si quieres hablamos de Sevilla, para mí Montella tiene cinco claves fundamentales. Una, confianza Rico, que es un portero como la copa de un pino. Dos, acierta metiendo a Mercado de central. Tres, le da nuevamente galones a Enzonzi. No hace falta tener a otro tarugo a tu lado. Con Enzonzi te sobra, ni Pizarro ni Mangutaces. Él solo se ha bastado para marcar territorio. Cuatro, por fin hace justicia con Sarabia. Al principio no le dio la titularidad. Y cinco, Correa es un futbolista que está llamado a marcar diferencias. Yo creo que son las cinco claves de Montella para que este equipo renazca. Porque os quiero recordar que estas cinco claves que os he dicho, mirad los primeros partidos de Montella nunca estuvieron estas cinco claves juntas.
No, pero, bueno, pero hay una, Fonsi, hay una... apostó, Rico apostó, Mercado Central apostó, pero la cosa es, cuando ha metido Sarabia a Correa, le ha cambiado la suerte. A lo mejor también es el fútbol, pero le ha cambiado. Estáis... O sea, lo de los extremos no le estaba funcionando.
Pero estáis hablando de hombres, y yo lo dije antes de la eliminatoria, que tenía que haber un cambio de actitud. Estos jugadores que Manolo ha dicho, y que es verdad que tiene razón en todo lo que está diciendo, ya han jugado con Berizzo. Este centro del campo ha jugado con Berizzo, sí, sí, y no ha funcionado. Lo que ha habido es que esta situación de decadencia del Sevilla en el último mes y medio, el grupo ha sufrido mucho, y yo creo que se han dado cuenta de que se les iba la temporada, de que había unas críticas, que iban a salir mal parados todos, y ha habido un cambio de actitud bestial. O sea, Correa defendiendo, Sarabia defendiendo, el Mudo Vázquez defendiendo, han respetado mucho la eliminatoria, han respetado mucho al rival y han ido con la intensidad que se merecía la eliminatoria. Y lo que para mí ha habido un cambio de actitud.
Sí, pero
que ha habido un cambio de actitud brutal.
Pero Pepe, han empezado la eliminatoria muy tocados, ¿eh?
Sí,
o sea, pero este equipo estaba súper tocado.
Pero estaba muy tocado.
Hace una semana a esta hora, era una gran sorpresa lo que había pasado.
Pero yo es que la deuda...
Hasta la deuda que le venía... con el Wanda, el equipo estaba muy tocado.
Sí, pero lo que le pasaba al Sevilla es que... colectivamente no estaban funcionando. Si es que tú los veías, Correa descolgado, el otro jugando por su lado, el Mudo Vázquez andando, Ensonsi andando. Lo que ha habido es un cambio de conducta de todos.
Dice poco de los jugadores, por cierto, eso, ¿eh?
Sí, sí, no. Han tenido que tener... Han pasado dos o tres situaciones muy difíciles para dentro del grupo que les ha hecho replantearse...
Creo que tiene que ver, perdón, Elías, con el miedo a ser vapuleado.
Sí, 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 el respeto
nos
a la eliminatoria.
Van a pasar por encima y te empleas a tope, por lo menos.
Y luego yo creo que hay un factor que es muy importante para el Sevilla, que ha tenido suerte en el sentido de que llega un entrenador nuevo y se puede permitir no rotar, que es algo que en la Copa habitualmente dices, oye, vamos a dar minutos a otros jugadores que habitualmente no ves, como está buscando Montella, necesita encontrar un equipo, mantiene al equipo de la Copa en Liga y encadena tres partidos maravillosos.
Sí, pero de hecho ha hecho Sarabia una reflexión sobre la fuerza del vestuario, pues, o sea, que se ha quejado de cosas que se habían dicho de ellos,
sí,
que yo creo que les ha hecho fuerte unirse, porque estaban ahí como en entredicho. Ya dicho,
sí, suele pasar, o eso, o termina de romper un vestuario, sí, o realmente no, pero, que genera una piña.
Pero han tenido problemas de verdad, ¿eh?
Claro.
¿Pero qué ha pasado aquí? ¿No podían con Berizzo o qué?
No, el problema es que Berizzo estaba muy identificado con el grupo, y en Sonsi era el apartado del grupo. La destitución de Berizzo genera una situación en la que responsabilizan a Ensonsi de la situación, al de la directiva, hay un mal ambiente, entra un entrenador nuevo, y claro, cuando entra un entrenador nuevo, los problemas que traías, el histórico de problemas, no desaparece. Es que no desaparece, es que los malos rollos y los malos ambientes que se habían generado, eso no desaparecen. Pero es verdad que en el momento que te das cuenta de que no tienes nada más que un camino, que es ir hacia adelante y que necesitas la unión de todo, que es lo que les ha pasado. Y estoy de acuerdo con lo que dice Paco. O sea, el respeto por la eliminatoria. O sea, si tú vas al campo del Atlético de Madrid tan disgregados como equipo como estaban yendo, el Atlético de Madrid te mete 7 en la eliminatoria. Y es que echan a 5 jugadores. Pues es que la situación en Sevilla no ha sido fácil el último mes.
El Atleti ahora es un mal bicho en semifinales, ¿eh?
El Sevilla.
Perdón, el Sevilla es un mal bicho en semifinales, sí, ¿eh? Mal bicho.
Pero déjanos que disfrutemos de hoy.
Pero el Atleti no ha estado bien en la eliminatoria.
Espera, que pide paso Víctor Fernández desde el Pizjuán.
Sí, Juanma, os escucha a todos Gaby Mercado, que por cierto ha sido uno de los jugadores que ha hecho un partidazo en el día de hoy, el central del Sevilla, que ya es titular en este Sevilla como central. Os escucha a todos Gaby Mercado.
Hola, Gaby, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, es increíble cómo ha cambiado esta película hace una semana. O sea, vaya giro que ha pegado la serie, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso es lo lindo que tiene el fútbol, que siempre da revancha, que a pesar de que estábamos pasando por un mal momento, bueno, el grupo se propuso tratar de eliminar al Atlético de Madrid y es lo que conseguimos. Y bueno, creo que la gente hoy se sintió identificada por el esfuerzo que hicimos y bueno, creo que demostramos que pudimos levantarnos, remontar la mala situación y ahora apuntar a lo que sigue, que es muy lindo.
Dices que el grupo se propuso eliminar al Atlético de Madrid. ¿Eso cómo se hace? ¿Habéis hablado más? ¿Os habéis reunido más? ¿Os habéis juntado más en el vestuario?
Y sí, es lo que necesitábamos, estar más unidos que nunca. Cuando obviamente las cosas no vienen bien, el grupo lo que más necesita es estar unido, bancar las críticas que teníamos y obviamente las ganas y las sensaciones de que podíamos cambiar esta racha. Eso es lo que tiene de lindo este deporte y de los jugadores, que siempre tenemos revancha partido a partido y podemos cambiar cualquier tipo de situación.
Por ejemplo, bueno, hacerle ver a Ansonsi que es un jugador importantísimo para vosotros.
Sí, tanto él como Mudo, como Sarabia, que no le había tocado jugar los primeros partidos del año, al Tucu, todos los que le tocaron participar de estos partidos y los que estuvieron y entraron en la misma sintonía. Necesitamos eso, tener todos los jugadores con mucha actitud, con mucha predisposición y trabajar, porque creo que lo que sigue es más duro de lo que pasó.
Y Montella os escucha, está abierto a que le propongáis, a que toméis también vosotros riendas de la situación.
Obviamente él, como encargado del grupo, es el que demanda, el que ordena cómo tenemos que jugar y obviamente la forma de encarar los partidos. Creo que también es muy bueno el trabajo que está haciendo, muy meritorio, y que se está viendo la idea de él dentro del campo de juego.
Oye, meter un gol a los 25 segundos cambia radicalmente otra vez una eliminatoria, ¿no?
Sí, habíamos hablado también antes del partido de corregir los errores de lo que pasó con Liverpool, Betis, que nos convirtieron también ahí antes del minuto de juego. Entonces intentamos enchufarnos rápido en el partido, de vivirlo ya desde el minuto cero, y eso es lo que se vio, un equipo muy comprometido, con muchas ganas, y hicimos un gran esfuerzo y obtuvimos nuestra recompensa.
¿Te gustaría evitar al Barça o al Madrid en semifinales?
Bueno, sabemos que para jugar el semifinales van a tocar los mejores o los que estén y que se merezcan estar, sea Barcelona, Real Madrid, Valencia o Alavés, el que toque, a pelear y obviamente con la ilusión que tenemos, que eso no nos quita nadie.
O el Español, que está por delante de la eliminatoria en el Barça.
El Español, perdón.
Sí. Gaby, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh?
Por favor, hasta luego.
Mercado, muy amable, el jugador del Sevilla, en esta entrevista que ha conseguido Víctor Fernández desde esa zona del vestuario del Sevilla. Víctor, ¿algo más desde allí?
¿Queréis escuchar a Sarabia?
Sí, claro.
Escuchamos a Sarabia.
A mí personalmente nunca me deja de emocionar, porque ver a toda esa gente con el equipo y con las bengalas y con todo apoyándonos, creo que es impresionante, y nada más que dar las gracias, que esperemos que sean muchos más días así y que consigamos la victoria, que eso es lo que también anima a toda esa gente a venir.
El cambio ha sido bestial, ¿verdad? En prácticamente 3 semanas.
Sí, nos hemos dado cuenta que ha sido un gran cambio. Hemos optado por estar más juntos en el campo, y creo que eso es una de las bases para poder conseguir estas victorias.
¿Soñáis con esa final o es fundamental evitar al Madrid y el Barcelona para vosotros?
No le tememos a nadie, que lo único que queremos hacer es seguir pasando esta ronda para podernos poner en la final, que claro que es el objetivo.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, acaba de finalizar también Sarabia, y imagínate, Juanma, la alegría que existe en el vestuario del Sevilla, un equipo que estaba, bueno, se fue a las vacaciones de Navidad prácticamente muerto mentalmente, físicamente, dando unas sensaciones tan malas que el club incluso tomó la decisión valiente de destituir a Berizzo, que tenía el equipo quinto. Y creo que el cambio ha sido radical.
Oye,
en todos los
Víctor,
sentidos.
¿Tu nuevo amor por Montella es teatro o vas en serio cuando lo haces en tipo de juego?
¿A Juanma?
Sí, Víctor, te pregunto el nuevo amor que estás mostrando en la radio por Montella es teatro, forma parte de tu personaje o...
No tengo personaje.
¿O de verdad lo piensas?
No, lo pienso. Vamos a ver, es que aquí hay una cosa fundamental, es que la mano del entrenador ha sido fundamental, es que Berizzo...
Pero te pongo lo que decías hace 9 días.
¿De quién?
De Montella.
Hombre, es que Montella llegó... Sí, a ver, Montella ha salido del... Montella ha salido del campo, que se ha equivocado de puerta, no sabía dónde estaba la salida.
Sí.
Y Montella cuando llegó no ponía Sarabia. Montella insistió...
¿Ahora qué pasa?
Montella...
Que pone Google Maps y ya sabe, ¿no?
No, bueno, vamos a ver. Es que Montella hizo lo que no tenía que hacer. Montella hizo 2 partidos de agrupar a Navas, a Nolito, a los fichajes que han venido este año. No pueden jugar. Y se ha dado cuenta, jugadores que están mejor y peor, y él ha sido, evidentemente, si mantiene el sistema y la idea con la que arrancó, no llega a Semana Santa.
Vale.
No, no, sí, pero, eso... pero es que ha cambiado. Entonces, lo que no se puede mantener, Juanma, es la opinión, por narices.
No, usted, eso
si
sin
usted,
duda.
Usted lo hace mal, usted lo hace mal.
Claro.
Y, si usted lo si usted cambia...
O sea, lo que me estás diciendo buenos, es que el domingo le puedes estar matando otra vez, ¿no?
Si lo hace mal, sí, por
vale,
supuesto.
Perfecto.
Claro.
Pues
si,
nada.
Lo, si lo hace mal, sí, pero claro.
Pero
claro,
matando de verdad,
si pone,
además, o sea, no,
claro, no. Si pone a los... Agrupa a los malos y no pone a los buenos, por supuesto.
Perfecto. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Oliva, ¿tú eres de esa idea también, que ha cambiado radicalmente Montela, o eres más cauto?
Bueno, quiero ser cauto, pero es verdad que esto es un punto de inflexión en la temporada, que este era el partido. El partido que podía cambiar la dinámica de la temporada, la eliminatoria entre el Atlético de Madrid, y a mí lo que me cuentan desde dentro es que les ha llegado su mensaje, que les ha tocado la piel a los jugadores más importantes, y cuando un entrenador logra que los 4 o 5 futbolistas que tienes dentro del vestuario que realmente te pueden ganar partidos, tipo Enchonsi, Vanega, el portero Sergio Rico, Mercado, que era un jugador que parecía en defensa un hombre que no podía jugar porque técnicamente era malo con la pelota y tal, y le ha dado galones, más jugadores que él ya conocía como Muriel, Correa, que los había tenido como entrenador, les ha tocado la piel y ha conseguido hacer de un muerto un equipo vivo en solo 6 días, ¿eh? Estamos hablando que el derbi fue hace muy poquito, que el Sevilla volvió de las vacaciones y volvió perdiendo un derbi, que eso es dañino aquí en esta ciudad, y sin embargo en 6 días le ha dado la vuelta. Ahora, vamos a esperar a ver qué tal va evolucionando el equipo, pero ahora mismo las perspectivas son radicalmente opuestas a las de hace muy poquito tiempo.
Gracias, Oliva, hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora, Juanma.
Me quedo con Pepe Prieto, por si quiere comentar algo del Atlético de Madrid, porque al resto os pregunto directamente si creéis que el Cholo es el principal responsable de la eliminación del Atlético de Madrid en esta edición de la Copa.
Yo no, pero sí me ha extrañado la no utilización de Vitolo. A mí es que Vitolo lo hago como gusto, sí, es que personal.
Ese tema...
Vitolo me gusta más que Carrasco. Yo creo que han sido fallos muy groseros. O sea, si el pobre Moya tiene mala suerte de que un balón que va afuera se lo enchufa, que ahí le jorribia la eliminatoria entera. Si el equipo sale dormido en minuto 1 de la primera parte y minuto 1 de la segunda... tiene que ver poco con el entrenador. Otra cosa es que me guste cómo juega el Atlético de Madrid, pero no le echo ninguna culpa.
Sí, yo estoy con Paco. Es verdad que seguramente los cambios hoy Tomás, ya, pero también es ser muy ventajista, ¿no? Sale Tomás con la eliminatoria prácticamente perdida, cuando podía haber salido a Vitolo, como decía Paco. Tampoco es culpa del Cholo que no juegue Diego Costa porque se lesione. Hay una serie de cosas que le han pasado al Atlético de Madrid en la eliminatoria que ha decantado todo, que tampoco es culpa del Cholo,
¿eh? Yo le responsabilizo absolutamente. Es el dueño de los días de Vinny Rosas y de todos los éxitos, pues también cuando vienen días malos, pues también será el máximo responsable.
Yo creo que...
Es que no siempre el entrenador es máximo responsable tampoco de los éxitos, ¿eh?
Bueno, pero todos le hemos dado, y merecidamente, desde mi punto de vista, pues todo el éxito al Atlético, y el sello es el de Simeone, pues cuando vienen los días malos también, y yo creo que cuando un equipo no sale enchufado, te meten un gol a los 30 segundos, pues tiene que ver con los jugadores, pero también con el entrenador.
Yo creo que el Sevilla gana justamente, y yo creo que ha ganado por una cuestión que yo creo que lo han repetido los jugadores del Atleti y los del Sevilla, que es la contundencia. El Sevilla las que ha tenido las ha sabido meter y el Atleti no. Más allá de esto, cosas concretas. Yo, por ejemplo, creo que el Cholo hoy se vuelve a equivocar poniendo esa defensa de tres, que yo sinceramente creo que no ayuda al equipo, porque es que no saben jugar con defensa de tres. Yo creo que los cambios que introduce el Cholo Simeone no le ofrecen, no le aportan nada, pero bueno, no le aportan nada, no porque por los cambios no le aportan nada, porque los jugadores que entran no aportan nada.
O sea, hoy han entrado Carrasco, Tomás y Torres. Y Torres y Tomás.
Y ninguno ha aportado nada. O sea, el Cholo, no sé si se ha equivocado en los cambios. Lo que ha hecho son 3 cambios y los 3 que han entrado ninguno aporta nada. Y luego, cuestiones particulares. Yo sí que creo que el Cholo se equivoca, por ejemplo, en meter ese dibujo que lo hizo el otro día frente al Girona y que lo ha hecho hoy, y yo que creo que al Atleti le va mal ese dibujo. Sobre el tema de Vitolo, esto no es una opinión, esto es una información. Vitolo para el cuerpo técnico de Madrid no está para jugar un partido entero. Para el cuerpo técnico del Atlético de Madrid está para jugar pues 45 minutos contra el Lleida, 45 contra no me acuerdo quién más, no me acuerdo quién fue el otro que jugó.
Pero estaba para jugar el 45.
Sí, jugó el partido de ida, ¿no?
45. Pero hoy estaba para jugar 45.
Hombre, me imagino, y 33 y 26. Lo que digo es que cuando la gente pedía que porque no salía Vitolo, doy la explicación. Que Vitolo para el cuerpo técnico del Atlético de Madrid no está para 45 porque no está bien físicamente. Pero lo van metiendo pues a poco.
El rato que han metido a Carrasco.
Claro. Yo, perdona, pues, yo el rato que le he visto a Vitolo en el campo.
Lo has visto 45 minutos.
Ese rato le he visto mejor que la gran mayoría de los que estaban en el campo.
Correcto, es que es así.
Posiblemente. Yo no te digo, yo lo que te digo es por qué no le meten todo el partido. Porque
sí, sí.
Consideran que no.
Pero
está...
lo que hoy le reclama Manolo es que no lo haya metido ni en la segunda parte.
Un ratito, cuando la eliminatoria se complica.
Los minutos de Carrasco los podía haber empleado Vitolo perfectamente. Y eso la gente no lo entiende. Y la gente está esperando a este partido. para ver a gente como Vitolo, aunque bueno, sean 20 minutos.
Y una cosa,
y luego la última que tengo que decir del Atlético de Madrid, yo, vamos, lo llevo diciendo desde que empezó la temporada y esto no creo que sea culpa de Simeone. O sea, que Correa esté delante del portero y la falle, no es culpa de Simeone. Dos veces.
Hoy ha hecho un Vieto.
Dos veces, ¿eh? Un Vieto no, dos. Dos
sí, pero,
Vietos
sí,
ha hecho.
Pero
dos.
Manolo, los fallos de concentración del Atlético de Madrid...
No, para mí, ya he dicho sí. Todo lo que yo le pego al Cholo, pero ahora voy a más. Que Gameiro en todo el partido remate un tiro a portería, no es culpa de Simeone. Que Torres no la toque en todo el partido, en los minutos que haya jugado, no es culpa de Simeone. Que Carrasco no desborde ni a Florinda Chico, no es culpa de Simeone. O sea, el problema es que, repito, quitas a Diego Costa y a Griezmann y los jugadores de arriba del Atlético de Madrid son muy mediocres.
Pero no siempre los eslabones más débiles, porque también el partidito de Godín, que es un peso pesado y tal, la salida de balón de Godín, que ha tirado 16 pases largos, todo fuera, o de Gavi.
Pero el análisis que estáis haciendo es análisis individual de jugadores.
Sí, pero Pepe, creo que eso pesa mucho.
Sí, pero yo lo que me vengo a referir es que hay eliminatorias que cuando está contigo, está contigo. Y esta eliminatoria ha estado con el Sevilla, porque no olvidéis que el Atlético de Madrid se pone 1-0 allí, que el Sevilla inmediatamente...
Perdona, se pone 1-0 y tiene dos... Con dos palabras,
pero lo que te quiero decir de que cuando está contigo, está contigo. El Sevilla, por Jesús Navas, hace un centro, pega en un defensa y te mete el gol. Y el Atlético de Madrid se encuentra en la situación que ha correspondido a toda la eliminatoria, que es no saber jugar con la situación en la que no está acostumbrado, que es ir con un resultado al contra. El Atlético de Madrid está acostumbrado a llevar el resultado a favor y se ha encontrado con toda la eliminatoria con el resultado en contra y no ha sabido jugar, no sabe jugar con el resultado en contra.
Es verdad, Pepe, pero
sabe jugar con el resultado a favor. Pero es un equipo jodidísimo de ganar con el resultado a favor, pero con el resultado en contra.
No estoy tan de acuerdo.
En doble eliminatoria, yo es la primera vez que le veo al Atlético de Madrid no tener respuesta. O sea, decir,
pero que sí ha tenido respuesta, hombre. Con el 1-0 ha metido un golazo Griezmann, ha tenido tres pases de Bersálico.
Estamos muy resultadistas. Ha sido más igualada de lo que parece la eliminatoria.
Sí,
claro.
sí,
pero al Atlético
ha ido del otro lado perfectamente.
Pero al Atlético le ha metido 5, ¿eh? Le ha metido 5 al Atlético de Madrid, que no suele pasar.
Porque hay una cosa que se llama contundencia. Para mí hay dos tíos que han marcado la diferencia. Uno es Sergio Rico, en los dos partidos, ha marcado la diferencia.
Está excepcional, ¿eh?
Y luego... los delanteros, las que tenía el Sevilla, es que el Sevilla hoy ha tenido tres dentro y una fuera en un remate de cabeza.
Pero Manolo, para mí,
una cosa que no pase por alto, que es verdad que el aval que se presentaba siempre a un equipo del Cholo Simeone era la solvencia defensiva. El Atleti será lo que sea, pero es un equipo serio atrás y tal. Cinco goles, ¿eh?
Lleva una temporada muy irregular en ese aspecto, pero para mí me parece fundamental, y por eso elogio las palabras de Jiménez, que ha sido súper autocrítico. Es que a un equipo con la jerarquía que tiene el Atlético de Madrid, no se le ha ganado, eso, no le pueden hacer eso en los dos primeros minutos, el primer minuto de la primera parte.
Eso no
y en la
segunda. De entrenador, ¿eh? No,
por eso, pero te quiero decir, pero es que eso es una tendencia o algo sintomático del equipo.
Ya, pero cuando no, cuando
pero
no le
Manolo,
goles...
entonces, ¿me puedes decir qué es responsabilidad del entrenador?
Pues yo te lo he dicho, no puedes salir a jugar con un sistema de tres centrales, que no lo ha hecho nunca, nada más que con el Girona, que tiene al equipo despistado. No puede ser que cuando vas palmando 2-1 te vuelvas loco y quieras jugar al pelotazo arriba a buscar segundos rechaces, cuando lo que tienes que hacer es seguir elaborando, porque cuando has elaborado, cuando has percutido por la banda de Navas, le has hecho daño. Todos esos son errores del Cholo, que no lo ha visto.
Y Manolo,
Cholo con 2-1 le ha dicho al equipo, balones arriba, la arrebato, y se ha equivocado.
Pero hay que aceptar una cosa más. Cuando el Atlético de Madrid no le hacen goles, siempre decimos, el Cholo cómo los tiene enchufados, qué concentración, qué maravilla. Resulta que le hacen 5 y no hay responsabilidad del entrenador. Pues
no es lo mismo una eliminatoria a tumba abierta, donde tienes que ir a todo y te da igual lo que pase atrás.
Bueno, empezamos.
Un partido en el que tú sí que sabes jugar con eso.
Pero la eliminatoria empezaba 0-0, Manolo, como
que
todas,
la gente yo creo que no lo ha entendido. Cuando el Atleti me parece que perdía 3-1, sale Gavi y dice, cabeza. ¿Qué pensabais que decía cabeza? ¿Porque vamos a remontar?
No, porque no le expulsen,
porque no
le metan
porque
más.
Porque no quiere que le metan 7, que
no
ninguno pierda los papeles y les expulsen. No. O sea, porque cuando tú estás en una eliminatoria en la que vale ya el intercambio de golpes, pues normalmente palma el que se descubre más. Y eso es lo que le ha pasado. El Atleti en un partido normal pues puede perder, como perdió el día del... Igual que te digo, el día del Atleti-Sevilla de Copa, si llegas a un partido de Liga, yo te digo que no palma 1-2. Pero con 1-0 se quiso ir arriba, el Cholo metió 4 delanteros y le trincaron en 2 y lo mataron.
O le empatan,
correcto. Es que hay que hacer las interpretaciones de las eliminatorias muy diferentes a las de los partidos de Liga.
Esa es la parte que yo sí creo que Simeone ha podido mejorar mucho este año. A mí, que caiga en Champions... digo la genérica, si queda tercero en Liga, me parece que el año no es un fracaso, porque es su objetivo principal.
Sí.
Ahora, a partir de ahí, El error monstruoso del Carabaj.
Carabaj. Es que eso es.
Es muy feo. Aunque te echen de la Champions, pero si te echan
te echa
Roma,
el Carabaj. Te echa el Carabaj.
Claro. Te afea
eso
mucho.
Eso es horrible.
Sí, sí, sí.
Esto te puede echar el Sevilla. Yo lo que creo que es muy mejorable es que llegue el Girona a tu casa y tenga el Girona al balón y le des el... Es
claro.
Que eso, si quedas tercero, pues bueno, vale, has aprobado el año. Pero por lo menos llevarte la alegría de que tu equipo va jugando mejor y dominando a los 16 equipos que tiene que dominar.
Eso pero ¿sabes lo que pasa, Paco? Mira, él el otro día intentó hacer eso y metió 4 jugadores de corte ofensivo. 4 metió. Y se dio cuenta que es que no saben jugar así. Yo sé que es un error, como dices. Yo sé que a la gente le gustaría que el Atlético jugara más con el balón. Pero el otro día metió, repito, 4 de corte ofensivo. 4. En la eliminatoria del Sevilla, cuando va ganando 1-0, no tenía 4. Cuando metió otra vez a 4, le dan la vuelta a la eliminatoria. Y yo estoy contigo, Paco. Debería jugar mejor, puede jugar mejor. Pero es que, te guste o no te guste, el Cholo yo creo que va a desechar nuevamente esa idea, porque cada vez que apuesta por eso, lo mata.
El Cholo ha dejado muy claro en entrevistas, en muchas, que claro. Él la posesión no la quiere.
Claro.
Que, no claro. Es que la desprecie, pero
que, y en los
que
tres
no le preocupa.
Que la ha querido los ha palmado.
Pero no puede valer todo.
Eso, Maldini, eso está relacionado.
No puede valer esa receta con todos.
Que
claro.
No, ¿sabes una cosa? Acosta no, a Vitolo, cuando
te
cambia la plantilla.
No te puede valer esa receta cuando tienes que remontar un partido.
No.
Es que tú te acostumbras a una forma, y luego resulta que esa forma no te vale para una eliminatoria. Y dicho esto, creo que la Leti, ¿cuántos años llevaba ganando eliminatoria? Pedro, siempre decías tú que a doble partido la Leti era un espectáculo. Sí.
Es la segunda vez que no llega ni a semifinales de Copa Europa ni a semifinales de Copa. Claro, fue en el 2015, o sea que lo normal
dicho
es que...
Dicho esto, que con su forma de jugar ha estado en el partido, no. ¿Eh? O sea que se le puso 1-0. Le mató el penalti y aún con el penalti 2-1 tuvo Correa un adelante el portero, que evidentemente esto ya es ciencia ficción. Si lo mete hubiéramos hecho tal. Y a partir de ahí, sí, claro. Desaparece la leche. Sí.
El AMA, que es que el Atlético de Madrid en Liga lleva la peor cifra de goles desde la temporada 2006-2007. Es decir, de hace 11 años, de un Atlético de Madrid
si
muy
es que
pobre.
Que
muy
fue
pobre.
Peor Atlético que este metió, creo que has puesto tu tuit, ¿no, Pedro?
Sí, el año pasado llevaba 60 goles.
60 goles.
32 partidos, 60 goles. Digamos,
¿Y este año cuánto lleva entre
y este año 47.
Sí, sí, sí.
Es que es un gol y medio por partido, con lo cual estás
expuesto
de cualquier accidente para no ganar el partido.
Claro.
De todos modos, el Cholo avisó de la eliminatoria cuando todo el mundo daba por favorito.
Si hubiera sido Hospitalet, hubiera dicho lo mismo.
Pero lo dijo la previa de del partido de ida, dijo, cuidado con el Sevilla, que es un equipo que te puede ganar en cualquier campo. Cuando todo el mundo daba el 80-20.
Cuidado con el Leganés, que te puede remontar.
No, pero en ese momento, en el momento que tú puedes hablar de...
El favorito era el Atleti.
Claro, era el Atleti. Pero mira, era el Atleti por presupuesto, doblando presupuesto, por nivel de forma, por estado anímico. Pero hay eliminatorias que cuando estás contigo, está contigo. Y el minuto uno metes un gol y te cambia el partido. El partido de hoy, Montella ha estado muy valiente, muy coherente con las decisiones que ha tenido. Pero cuando tú empiezas el partido y metes 1-0, es que te cambia todo. Es que te cambia todo. Y la eliminatoria ha estado con el Sevilla. Porque la mano de Sergio Rico, si la mano de Sergio Rico, por cualquier cosa, Correa le da mal y te meten en el partido.
Vamos, entonces, que te meten.
Que si te
ponen
meten,
los dos, vamos,
por
te
eso
te
digo, y estoy de acuerdo en alguien, lo ha dicho, no ha habido tantas diferencias en eliminatoria. No ha habido
tantas. Hay jugadores de la Liga que no están bien. Coque, por ejemplo, para mí está bastante mal, bastante por debajo del nivel que tiene.
Y se nota mucho,
y eso es una realidad.
Y Godín y Gaby.
Es
que ha dicho tú, Manolo, que dice, los que han salido no han hecho nada, pero es que los que estaban...
No, es que el Atlético Madrid...
Tampoco, Gameiro no ha hecho nada.
El Atlético Madrid, si
quiere Correa, está fatal.
Tiene que hacer una limpia en el equipo.
Es que el problema del Atlético
Madrid...
Una limpia
en el equipo, mira. Y además con nombres propios de jugadores que han sido santo y seña en este equipo, pero que ya no están para este equipo. O sea, le puede guardar un puesto a la plantilla, lo que tú quieras, pero son jugadores que ahora mismo ya no están.
Sí. ¿De quién hablas? ¿De Godín, de Gaby y de Torres?
De Torres, de Juanfran. Son jugadores que lo han sido todo en el Atleti, que tú puedes seguir con ellos en la plantilla, pero tú no puedes seguir basando tu equipo en ellos.
Bueno, pero Torres, es que lo que hay, que está, los que están por delante, tampoco...
Es que, ahora
mucho que
es que Gato, ahora mismo, es que... el mejor jugador y el más determinante del Atlético de Madrid es un tío que llevaba 7 meses sin jugar al fútbol.
Claro, hombre. Claro.
Eso lo dice todo.
Es que ese y el otro son las únicas estrellas que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo.
Bueno, tenemos todavía muchas cosas de las que hablar en este programa y está la gente comentando lo que venimos contando desde las 11:30.
¿Abrías? Sí, recibiendo todos los mensajes en Twitter, @partidazocopa, y también en el 637-230010. Decía un oyente, estoy de acuerdo que los fallos de los jugadores no son responsabilidad del Cholo Simeone, pero cuando el equipo llega a la final de Champions tampoco es él el que marca los goles. El Atleti lleva...
Por eso perdieron.
El Atleti lleva
el penalti Griezmann, lo mismo gana.
2 años jugando a no perder y se ha olvidado de ganar. Aún así, vamos segundos en Liga y seguiremos luchando, que no lo olvide nadie. El Sevilla, decía otro, le ha ganado al Atlético en carácter y en juego. Esto hace 2 años era inconcebible. Creo que Montella está haciendo un gran trabajo, decía otro oyente, porque no es fácil encajar una goleada con el Betis, nada más llegar y luego darle la vuelta al equipo como un calcetín, como lo ha hecho. Lo de hoy tiene mucho valor. Y nos llegan mensajes en esa noticia que hemos dado del fichaje de Aymeric Laporte por el Manchester City. Dice un oyente, pagar 70 kilos por un defensa debería estar penado por ley. Luego seguro que Guardiola lo deja en el banquillo. El City se ha vuelto loco.
Ahora lo comentamos. Pepe Prieto, feliz noche.
Gracias.
Que lo disfrutes.
Igualmente todos, cuidaron mucho.
Enhorabuena, Pepe.
Chao, chao. Adiós, un abrazo.
Son las 12:35. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Enseguida nos vamos a Bilbao. Allí está la noticia.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Todavía tenemos mucho que contarles en este partidazo de la Cadena COPE, que ha arrancado a las 11:30 con el partido del Sevilla y el Atlético de Madrid, que ha sido un partidazo, como les hemos dicho, y con la noticia que ha saltado en Bilbao esta noche, el City, el Manchester City de Pep Guardiola, paga 70 millones de euros al Athletic de Bilbao y se lleva a Laporte, un jugador que durante estos años ha tenido ofertas muchísimas, del Barça entre otros, y que finalmente esta noche ha aceptado la oferta del Manchester City, que paga, como decimos, la cláusula de rescisión. Otros 70 kilos a las arcas del Athletic de Bilbao. Peña, Bilbao.
Sí, bueno, pues la verdad es que el que la sigue la consigue, ¿no? Es la máxima que ha hecho realidad Guardiola con ese fichaje de Aymeric Laporte, previo pago de los 65 millones de euros de su cláusula de rescisión para jugar las próximas 5 temporadas en el Manchester City, que además...
Peña, sí. El Athletic no ha dicho nada oficialmente todavía, ¿no?
No, todavía no. Estamos...
O sea, que yo creo que...
Lo dirá en cuanto tenga la notificación de la Liga de Fútbol Profesional de que se han abonado esos 65 millones. Además, el City...
Tiene que pasar reconocimiento médico Laporte ahora allí en Manchester.
Sí, y va a abonar otros 5 millones en concepto de derechos de formación, todo para culminar una operación relámpago que, como decías, se ha cerrado esta noche. Y hay que recordar que el central francés ya estuvo muy cerca de firmar por el equipo de Guardiola el pasado verano, aunque finalmente prefirió ampliar su contrato con el Athletic, y según hemos podido saber, Laporte también fue tanteado hace unas semanas por el Liverpool, pero ha sido, como decimos, Guardiola el que se ha llevado el gato al agua. Curiosamente, ayer Laporte publicó un tuit en el que felicitaba a Kepa por su renovación, y ahora hay que ver si el Athletic intenta mover ficha en los escasos 8 días que restan de mercado, pero se antoja complicado que pueda convencer alguna de las escasas alternativas que tiene para reforzar su plantilla. El relevo natural, lo comentabais antes, de Laporte sería Íñigo Martínez, pero al igual que otros realistas como Oyarzábal u Odriozola, parece difícil que se decidan a cambiar de acera a la francesa. Otra cosa será ya en verano.
¿Qué os parece este movimiento?
Ha dicho que también fichaba a Fred.
No, todavía no lo he dicho. Suena que Fred, del Shakhtar Donetsk...
Un interior zurdo, un jugador muy de vuelta, centrocampista.
Bueno, el título de nuevo equipo del pueblo pasa a ser el Manchester City, los humildes, la gente de la calle...
Flipante, ¿eh?
Sí, una barbaridad.
Además, ¿con qué facilidad? Porque anda que no se ha enredado con lo de Kepa, que si en junio, que si no sé cuánto, que si lo cedo, que si te doy 25 en vez de 20... Ha llegado el City y he dicho, ¿cuánto vale? ¿70?
Es que realmente,
toma, 70. Coge el avión que te pasa el reconocimiento médico.
Los del taco ahora son los ingleses.
Para que veáis que las cosas cuando se hacen, que se quieren hacer y se tiene la pasta, se hace. Se ha mareado con lo de Kepa, que si 20, 25, esto...
Pero la frase te la acaba de decir Elías. Ahora los del taco son los ingleses.
No, gato.
Hemos estado acostumbrados durante muchos años que los del taco eran el Madrid y el Barça, y ahora los del taco viven allí en la isla. Allí lo tienen.
Todo hay que decirlo. El taco, en el caso de Kepa, que ahora lo hablamos, fue porque no quiso Zidane. Si no, habría habido taco.
Porque Florentino no quiere pagar cláusulas, y porque el presidente no quiere pagar cláusulas.
Sí, pues mira, si Zidane le dice tráelo,
claro, lo hubiera pagado.
Son 20 kilos.
El 20 kilos, claro.
No, pero no por la cantidad, sino por el hecho de pagar la cláusula.
Pero que ahora ya no vale eso. Es que hay que quitar de la cabeza eso de es que no pago cláusulas para no. Pero si es que es la moneda de cambio que hay aquí.
Bueno, pero
para eso están.
Que Conteo pagó la cláusula y un poco más,
claro.
Y ya está. Que lo hubiera hecho. Si Zidane lo quiere, lo hubiera hecho.
El taco del Barça no está mal, de todas maneras. Lleva 300, ¿no? Con Coutinho y
Y se hacen a Griezmann. Fíjate.
Pero 300 en un año. Pero es que estos llevan 900.
Ya, bueno, sí. Joder. Es que a mí me parece que la cláusula que le han puesto aquí para 80 kilos me parece
Pero la diferencia que hay entre el Barça y el...
Claro, es que el Barça le han dado 200 millones.
Claro, es que la diferencia entre el Barça y el City es que el City no ingresa. Claro.
Ya, eso también
es que el Barça ingresa. No, el City, son gastos.
El City ingresa. Cada vez que vamos tú y yo a la gasolinera está ingresando el City, bueno, me da la sensación.
Ingresa de otra manera.
Yo ahora, cuando veo el contador de la gasolina, digo, mira, pues estoy haciendo fichajes para el Manchester City y para el Paris Saint-Germain.
Pero como futbolistas, todo lo que se desprende, vamos, lo regala por... Por el 10% de lo que se gasta.
Me recuerda al Inter de otras épocas, que ficha y ficha y ficha y al final no, puedo, como, no pueden jugar todos, es imposible. O sea, va a tener un plantillón y al final... A ver, Fred, bueno, pues sí.
Luego dice que no fue secretario técnico Chiqui Ballester.
Por eso cuando...
Le ha seguido desde pequeño a la por, las cosas como son.
Cuando a final de año se elige el mejor entrenador de la temporada, o le preguntas tú a Malín y tal, es que son oficios diferentes.
Claro, totalmente.
No tiene nada que ver, claro. Le han vendido a Morán. Y ha dicho, pues traerme un medio centro. Y ha dicho, no, un saudí, que ya veremos de qué joda. Claro, no es lo mismo que Guardiola que diga, un central zurdo. Es que cuesta 70 millones. A mí que me dice, pues venga, toma.
Pero bueno, también se lo compran a Mourinho y no juega también al fútbol. Bueno,
no, claro. Ya. Pero que son categorías distintas.
Totalmente. Ese, lo que está diciendo Paco es que podemos comparar a Mourinho con Guardiola.
Eso es.
No podemos comparar a Mourinho con...
Así es, Garita.
Con Garita, o incluso con Marcelino, Guardiola, o con Marcelino,
Zidane,
por ejemplo.
Con Valverde, esos son del... Claro. Con Henker, estos son los equipos que tienen la pasta, que claro, que compararlo.
Además de la pasta, lo que es noticia es que se pagan centrales a precios de delantero. O sea, que eso es el cambio
llevado
de tendencia
ya
del mercado.
Van Dijk y ahora...
Una cosa, y lo que te rondaré, Moreno, porque la historia está en que las televisiones a la Premier le van a dar más dinero todavía.
Sí.
Más dinero, o sea, con lo de la historia de la llegada de Amazon y Facebook y todo esto, al parecer van a ganar el 150%.
Se habla de que el año que viene los sutilleros se puede fichar por 100 millones.
Bueno, 100 millones. No, sutilleros.
No y que quieren hacer una Premier en español, o sea, que pueden fichar periodistas.
Yo te digo...
Dios te oiga,
A mí que no me fichen, pero con que me hicieran la oferta me valía.
Manolo, yo no es por dar ideas, pero ¿cuánto vale el Camero?
El Camero en pasta le daban un pastón. Hace 2 años el United.
Pues hay que ir moviéndolo otra vez, ¿eh?
Es que...
¿Sí? ya estoy con ese tema.
Hay que moverlo, Lama, porque eso nos están adelantando los caracoles.
No te preocupes que luego Florentino se lo da para que se quede en el Madrid.
Sí, sí. Peña, el Athletic, ¿qué va a hacer con todo este dinero?
Pues...
Darse la quepa.
Tiene pocas opciones, ¿eh?
Escucha, ¿hay alguna posibilidad de que Laporte haya intentado que le pagaran lo que le ofrecía el City y que el presidente Urrutia le haya dicho, mira, tío, es que yo ya no puedo más? Es que ha venido Williams, ha venido Herrerín, ha venido Kepa, ahora vienes tú, es que vais a poneros aquí a nivel de Madrid y Barça para ganar dinero.
Ayer cuando empezó a sonar todo este asunto, pues sí que parecía un poquito eso, ¿no? Tocar la puerta y aprovechar un poco el rebufo de Kepa y de Williams, pero yo creo que no ha dado tiempo para eso. Esta mañana, curiosamente, ahora haciendo memoria, se ha presentado las instalaciones de Lezama Josu Urrutia en un viaje relámpago también express. Todos pensábamos que era, bueno, pues que igual podía tener algo que ver con esa rueda de prensa de Kepa, pero ahora hilando, igual con el que iba a hablar ha sido con Amédic Laporte. Yo creo que no ha tenido margen el Atleti tampoco para reaccionar.
Tremendo, ¿eh?
Y con el dinero, pues ya te decía, poco. Ahora yo creo que en 8 días... Es que hay que convencer, por ejemplo, a un Íñigo Martínez.
Es que encima, ¿sabes el problema de esto? Que saben que lo tienes.
Claro.
Estamos en lo mismo que el Barça con lo de Neymar.
No, pero Íñigo, por ejemplo, es cláusula.
Sí. 32, sí.
Claro. Pues por eso, no te van a perdonar ni uno.
No.
Si supuesto. Lo quieres sacar por 31, te van a decir no, vete.
No, eso está claro, no. Pero el problema es que tienes que convencer a un jugador de la Real para que se vaya... De esta manera, y además no te vas a Inglaterra, te vas a 90 kilómetros.
Sí, que no cambias de casa.
Sí, pero con 3 centrales no te puedes quedar, ¿no? O sea, pues tienes a José que puede hacer tal.
No, a ver, que el Athletic.
Oye, Manolo, claro. ¿Ramos no tenía un abuelo de Bilbao?
Sí, de Getxo.
De hecho.
O no se formaría durante un par de años por aquí, ¿no? No, no. Pero bueno, no, el caso es que yo creo que está obligado el Athletic a tocar alguna puerta, pero hay poco tiempo, son 8 días.
Bilbao ha sido foco de la noticia en los últimos tiempos y vamos a ver si continúa o no. Hoy así han recibido en el entrenamiento a Kepa después de haber firmado su renovación con el Athletic. Bien. Había dudas, Peña. Los que estaban en Lezama, por lo menos, yo no sé si era público pagado, pero vamos, esos han aplaudido, ¿eh?
No, no, no. no eran extras de este culebrón que ha culminado hoy. No, y además son aplausos previos a la rueda de prensa de Kepa, que no voy a decir yo que le haya reforzado, pero la verdad es que antes lo hablamos también en tiempo de juego con Paco. Yo creo que como buen guardameta ha sabido despejar con claridad hacia afuera, no hacia el centro del área, las cuestiones más espinosas, y yo creo que es cuestión de tiempo, de un par de buenos partidos, de que los más recalcitrantes le perdonen esos meses o esas dudas que ha tenido. Yo creo que ha estado bastante correcto.
No ha temblado, no ha temblado. En ni un solo momento Kepa.
Hay gente que dice que esta decisión de renovar la tomas porque el Real Madrid literalmente te deja tirado. No sé si tú sientes eso, si eso ha sido así.
La gente dice que hace 15 días me querían todos, ahora he renovado y ahora no me quería nadie. Yo, bueno, he sido reflexivo, he analizado todo. Es verdad que a partir el 1 de enero, como he dicho antes, tanto con el Atlético como yo se han puesto en contacto clubes, pero después de analizar todo y después de pensar todo, siempre he decidido que lo mejor para mí es el Atleti y feliz de poder seguir muchos años.
El día que escuchas por primera vez a Zidane decir que no quiere un portero ahora, que no necesita un portero, ¿eso cambió el paso de lo que tú pensabas hacer con tu futuro?
No cambió el paso, porque yo no había decidido nada hasta el otro día, que ya bueno, se hizo efectivo todo, ¿no? Yo estaba en una situación de valorar todas las situaciones, de elegir cuál iba a ser mi camino en mi vida deportiva, y para eso me he tomado el tiempo que he necesitado.
¿Bajaste a Madrid por un tema tuyo personal o si estuviste haciendo algún reconocimiento en Madrid?
Como he dicho antes, el reconocimiento que suelo pasar y he pasado es con el Atleti antes de principio de temporada.
¿Qué pensabas cuando tus compañeros o el entrenador tenían que lidiar constantemente preguntas sobre tu situación?
Mi postura de no opinar, de llevar en discreción la renovación ha sido desde el principio, desde el primer momento. Es verdad que algunos compañeros que han venido aquí pues han tenido que hablar más de la cuenta de mí, pero es una decisión que tomé yo, de no hablar, de no opinar, nada más que cuando se tomara la decisión final.
No digo firmado, evidentemente, ni nada. ¿Tú tenías un preacuerdo verbal con el Real Madrid?
Se han dicho muchas cosas que he hecho, que he firmado, que no, no.
Esto es lo que ha dicho hoy Kepa. ¿Qué os parece? ¿Qué pasa ahora?
Kepa muy bien, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí. No tenía una papeleta fácil, y la verdad es difícil pillarle en una mentira, incluso, no, porque no, ha dicho sin decir.
El tío le he visto muy seguro, no ha titubeado nunca, muy directo, no le has pillado en una cosa que dijo, ahora digo la contraria. Él, el discurso, no sé si es el verdadero o no, pero se lo tenía muy bien trabajado y muy bien estudiado, y él ha estado impecable ante los medios de comunicación.
Es que si ha colado alguna mentirijilla, ni lo sabemos ni nadie lo podrá demostrar, no lo sabemos. Pero ha dicho exactamente lo que te he dicho.
Tal cual.
Sí, he tenido ofertas, me lo he pensado, ha durado mucho la negociación, he decidido quedarme. Joder, pues ya que va a recibir aplausos.
Por cierto, va a seguir con Bahía, creo. O sea, que sigue la agencia de...
Pues la vida sigue,
lo ha confirmado, ¿eh?
Sí, de representación, sí, ha confirmado que sigue con Bahía de momento.
Y de hecho ha dicho que las decisiones, todas las ha tomado él, de cómo enfocar estos meses y de finalmente renovar por el Atlético. Fíjate, el único desliz, por decirlo de alguna forma, se le ha escapado una sonrisilla nerviosa cuando ha dicho que ha sido a partir del 1 de enero, cuando la ley permitía, cuando ha empezado a recibir...
No, ofertas. Justo después de la última uva. Fue en la última uva y ya estaba recibiendo WhatsApps con las ofertas.
Y fijaros, y lo que sí, perdona, lo que sí, el único momento que se le ha visto un poco dolido...
con lo de la lesión.
Ha dicho que, ha dicho que ahí se ha traspasado el límite de
yo estoy respeto. De acuerdo, sí, porque se le acusó un poco de estar borrándose y evidentemente el chaval no podía jugar, no es que no quisiera jugar, todo lo contrario, en esos casos creo que lo que quieren es jugar para...
¿No se borró contra el Madrid?
Claro, imagínate. Muy bien, Peña, pues nada, en los próximos días hablaremos cuando llegue una oferta por Aduriz o cualquiera.
No, hay... cuando se fije, cuando el Atleti se refuerce, ¿no?
Sí, eso tiene pinta de que tendréis que comprar algo, sí. Vale. Y a ver si el Athletic dice algo en las próximas horas, próximos minutos de lo de Laporte, aunque esperará, lógicamente. Gracias, Peña.
Venga, un abrazo.
De lo que ha dicho Zidane sobre Kepa, ¿tenéis algo que decir? También ha estado en su papel. Yo flipo un poco cuando ha dicho lo de, bueno, en junio ya veremos. ¿Junio? Ya,
eso es tirar balones fuera.
Claro, o sea...
No, ese capítulo se ha cerrado.
Claro, este capítulo cerrado, en junio verás...
A lo mejor Courtois cuesta 130 y De Gea 140, yo qué sé. Bueno, pero no, a este el Madrid paso, pagará antes eso que 80 por Kepa, después de haber...
Es que ya no puede pagar 80 por Kepa. No, aunque Kepa pare 50 penaltis de aquí a junio, Ya no puedes pagar 80 millones por Kepa porque has hecho el...
Y que el Madrid prefiere Courtois a De Gea que Kepa.
Pero hombre, que... eso también es verdad.
Por eso.
Pero que Zidane está, ha sido muy coherente en todo esto. O sea, él ha sido coherente en el sentido de que él, como dice Manolo siempre, va a morir con sus ideas y también con su plantilla de este año. Él hasta junio quiere morir con los que ha empezado.
Y después ya hablaremos.
Y luego ya se verá.
Hay un detalle
luego el pulso lo gana él.
De todas formas,
hay un pulso.
¿Os habéis fijado que en el Real Madrid, en este plan renove que el Real Madrid hizo en estos últimos meses, los únicos tres jugadores que no se les ha mirado el contrato son Nacho, que ya lo tiene a palabra y cerrado y que se va a anunciar en los próximos días, y los dos porteros.
Pues que lo firmen rápido. Que hace
no, y digo, y los dos porteros, a Navas y a Kiko Casilla, que acaban los dos en el 2020, a esos ni se les ha tocado, y ni, se ha revisado, ni se les ha ampliado, ni nada.
Ha estado dos veces el run de se le va a mejorar, se le
sí,
va a mejorar.
Pero ninguno al final... se les ha tocado.
Nada, es verdad.
Os pregunto directamente, ¿De Gea o Courtois? ¿Quién os gusta más para el Real Madrid? Maldini.
A mí un poquito más Courtois que De Gea, un poquito más, pero la verdad, solo un pelín más. Me parecen los dos fenomenales.
¿Lama?
A mí me parece, de esos dos, Courtois.
Luis.
Para mí son dos de los cuatro mejores porteros del mundo, pero yo también para el Madrid me quedaría con Courtois.
¿Elías?
De Gea. Me gusta que el portero de la selección sea el portero del Real Madrid.
Ah, me está diciendo Miguelito que a Keylor se le subió al final. Vale, vale, vale.
Paco.
Courtois, a mí De Gea me parece un porterazo y que el que lo fiche va a acertar. Pero es que a mí, por mi gusto, Courtois me parece el mejor del mundo.
¿No, no va a ser más complicado fichar a De Gea que a Courtois? O sea, estando sí. Mourinho ahí y...
No, no es por Mourinho, es la pasta.
Acaban
es
que... los dos el mismo año.
Sí, No. A De Gea le ampliaron el año pasado y le metieron 19. Un subidón. Y a Courtois le queda... año y medio.
A mí no me gusta ni a De Gea ni para el Madrid, no me gusta ninguno.
Los dos acaban el mismo año.
Yo creo que a De Gea le queda más, Manolo.
No. Los dos en el 19. Los dos.
Tengo la impresión de que le metieron 5 años cuando la renovaron.
Yo todos los datos que he visto le ponen hasta el 19 a los dos.
Pero vamos, que calcula un pastón.
Hombre, no, pues hombre, vamos.
Pero eso seguro, claro.
A mí no me gusta ninguno de los dos para el Madrid.
¿No se lo plantea o qué?
No te gusta. Sí, tú da ideas. O sea, quiere ir a Courtois.
Es que de grandes por... Oblak no. No
se plantea. Oblak tiene precio. Ese sí que tiene precio. Ese vale 100.
Joder, pues yo por 100 pillo a Oblak antes, ¿eh?
No, es que se vale 100. Por eso cuando me ha preguntado Juanma, 100, yo le digo.
Creo que vale más. Manolo vale más.
Parece el Monopoly esto, pero cuando comprabas el paso de la Castellana en el Monopoly, que sí, era el más caro, y dices, voy a comprarlo. Si,
es que pero Black, si pierdo, Black me parece pierdo. Mejor que los
claro, es que ha preguntado. Yo por eso le he dicho, ¿pero de quién? ¿De Gea Courtois? A mí si me meten, dicen que elija. Yo creo que el mejor es Oblak.
Para mí también.
Hombre, claro.
¿El mejor Oblak ahora?
Para mí también.
Tres, Oblak y Ter Stegen son ahora mismo los mejores del mundo.
Sí. Oye, tiene razón Lama, como siempre. Me dice Dani Gil que 19, que termina en el 19.
Los dos en el mismo año.
Los dos en el 19. Es decir, si quieren sacar pasta por ellos, tienen que venderlos.
Y están los dos, ahora, ¿no?
Este año.
Los dos hablando de renovación con sus respectivos.
Los dos.
Sí. Los dos, claro, evidentemente.
Porque... Y te diría más, Paco, yo creo que la de Courtois... está más avanzada que la de De Gea.
¿La renovación?
La renovación.
Pues Courtois siempre está diciendo que quiere venir a Madrid, loco, que quiere volver a Madrid a vivir.
Yo creo que eso es lo que también se quiere venir a Madrid.
A lo mejor es una postura inteligente de Courtois, decir tanto que quieres ir a Madrid para que te paguen más.
Meter presión.
No, pero Courtois de verdad que está como loco por venir a Madrid.
Seguro, y De Gea.
Pero Courtois más.
¿Pero ha dicho a Madrid o al Madrid?
Yo creo que los dos quieren venir a Madrid, y si vienen a Madrid... querrían venir al Madrid, digo yo. Bueno, porque el Atleti tiene a Oblak.
Y si se va a Oblak, ¿qué pasa?
Si va a hablar, pues ya veremos, habría que lo que hace el Atleti.
Bueno, ya todo está. Depende...
A lo mejor de... fichar al Atleti a Kepa.
Dicho todo esto...
corriendo.
Escucha, dicho todo esto, todo depende de lo que quiere hacer Guardiola. Si a Guardiola se le ponen las narices fichar a los tres, los ficha.
Pero Guardiola tiene... Ederson está muy bien ahora. No, Ederson está muy bien. Yo creo que un portero del City no creo que...
No, lo digo en coña. Digo que por la pasta que maneja.
Ederson ya costó un pastizal, ¿no?
Costó mucho, sí. Lo hemos visto hace un momento.
¿40, no?
Ederson 40. 40.
Papá está jugando muy bien.
¿Qué has estado apuntando ahí los precios de los fichajes? De
sí,
de...
lo estaba para ver lo que se había gastado en defensa.
¿Y qué tal?
Ederson 40, Danilo 30, Mendy 57, Laporte 70, Walker 51.
Madre mía.
248 kilos.
¿Suma? Suma 248 kilos.
248.
Ya está.
En defensa. Es que es brutal.
Luego han fichado a Bernardo Silva en el medio campo y no han fichado a nadie más, de momento.
Pero Bernardo Silva costó una barbaridad, ¿no?
Sí, también muchísimo.
80,
sí.
¿No?
Esta 80, temporada, ¿eh?
80 Bernardo 80, Silva, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, pero, es un equipo... pero Bernardo Silva para entrenar a los porteros y a los
no, sí, es suplente, sí, lo que yo digo, o sea, son jugadores que 80 kilos para ser realmente suplentes.
Y acaban de renovar a Silva y a De Bruyne, a los que les han puesto seguro unos sueldos estratosféricos.
Supongo. Sí, son buenos.
Los dos. De Bruyne está a un nivel.
Sí. Acta del árbitro del partido. Era Martínez Munura hoy, ¿no?
Sí. Sí.
Del partido del Atlético Sevilla, del Sevilla Atlético. En otras observaciones, técnico Diego Pablo Simeone, tras ser expulsado e indicarle que abandonara las inmediaciones del terreno de juego, se dirigió hacia mí aplaudiendo. ¿Esto, Pedro, es desconsideración?
Esto es una, le meterán un partido por la doble amarilla, ¿sí?, la expulsión doble amarilla, y otros dos por eso. Son tres partidos que tendrá que cumplir en la próxima temporada en Copa.
¿Próxima en Copa?
Por Copa, sí.
Cuando es menos de cuatro, se cumplen en...
Sí, aparte que en este caso son dos sanciones diferentes, con lo cual la unión de todas no supone una acción grave. Si tú te ponen tres sanciones de dos, las cumples siempre en la misma competición. Es a partir de que te pongan una de cuatro junta, cuando ya tienes que cumplirlo en los próximos partidos.
Vale. Pues nada, le pueden caer tres partidos, insisto, por aplaudir al árbitro cuando se retiraba.
Que por cierto, se ha visto claramente.
Sí, se ha visto.